dentro de la conciencia. Pienso, viento, siento.
Cinco minutos pasaron de las 18 y lo que estás escuchando es a Pablo Dacal, que se va a presentar este sábado a las 21 horas en Hilario, por primera vez en Comodoro Rivadavia, y tenemos el gusto de charlar con él. ¿Cómo estás, Pablo? Martín, Verónica y Guillermo, te saludamos en TPM.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto saludarlos.
Bien, bien, acá andamos. Bueno, venís a hacer de todo, venís a presentar un libro, venís a tocar... también participaste en cine, acá tenés varios fans, incluso hasta dentro de esta mesa. Pero te quería preguntar sobre, en primer lugar, sobre otra de tus actividades, que son algunos talleres que has brindado, donde ahí por lo que estuve leyendo, tenés una mirada muy particular sobre el proceso creativo y te pronunciaste en contra del coaching y de las claves. ¿Cómo es eso?
Bueno, me estás preguntando de una manera lateral, la entrevista empieza, muy interesante.
Sí.
Bueno, no, qué sé yo, el coaching apunta a una idea resolutiva de las cosas, apunta al desarrollo de un profesionalismo. Entonces, si querés, un poco elevaría la apuesta de lo que me estás recordando acá como idea. Y... es que yo no creo, la verdad, que el profesionalismo le haya hecho demasiado bien ni a la música ni al arte en general. La verdad es que para mí el arte implica una aventura, implica la posibilidad del riesgo, actuar sin temor a equivocarse, aquella vieja frase de Kafka tan buena de fallar, no, perdón, de Becker, que hay que fallar y fallar cada vez mejor, fallar como nadie está atrevido nunca a fallar. Creo que trabajar con un lenguaje se trata de buscar nuevas posibilidades expresivas y nuevas posibilidades de vida, finalmente, y no de hacer las cosas bien o mal, como si uno pudiese definir que algo está bien hecho o mal hecho por su afinación o por la manera en la que está cantado o está instrumentado. Si no, estaríamos repitiendo lo mismo una y otra vez, que es un poco lo que yo siento que sucede cuando prendo la radio, prendo la televisión en los últimos años.
Eso te iba a preguntar.
Que claramente no sucedía en las décadas del 60, 70, 80, hasta los 90.
Sí, hay como una especie
De una estandarización peligrosa para mí.
Hay una especie de presión algorítmica, digamos, sobre el proceso creativo, que capaz el artista y quien se sienta a escribir algo o a componer una canción... lo siente incluso en el momento creativo, como miedo a equivocarse, a miedo a ir por ahí, porque capaz no va a pegar o no va por el lado de ciertas estructuras y normas que, bueno, que llevan todo para un mismo lado. Se ve como mucho eso en el consumo de música, y te quiero preguntar a vos si también se ve y lo ves con las personas con las que trabajás y das este tipo de talleres.
Bueno, no sé si lo veo particularmente. Creo que quien se acerca a los talleres que armo justamente tiene una curiosidad distinta. Pero bueno, sin dudas creo que vivimos en la época del me gusta, en la tiranía del like it. Para mí eso es realmente peligroso. En algún momento, o sea, considerar al público como un interlocutor válido, a quien uno quiere, con quien uno se quiere comunicar, digamos, me parece algo totalmente interesante. Se trata de eso, la música es comunicación, el arte es comunicación. Pero uno puede elegir comunicarse con alguien mostrándole algo nuevo, desconocido, o uno puede elegir seducir a quien tiene adelante mostrándole lo que ya conoce, hecho de la forma más previsible posible. Creo que eso es un poco lo que pasa en líneas generales. Por suerte, esto no es algo total, y hay otras personas, otros artistas, músicos, escritores trabajando otras posibilidades, y ahí es donde yo me encuentro.
Contanos un poco sobre lo que vas a traer, digamos, la presentación en Hilario, con un poco de música. Ahí reseñaban recientemente el Ramalazo, es una fusión de varios estilos, y la presentación al otro día de por qué escuchamos a Ignacio Corsini. ¿De qué se tratan ambas propuestas?
Bueno, Bueno, lo que voy a mostrar en Hilario en realidad es una primera presentación mía en Comodoro, como bien contabas al presentarme. Entonces ahí se trata de un poco encontrarme con ustedes, no nos conocemos, y uno cuando va a encontrarse con alguien que no conoce, lo que hace, creo yo, es mostrar las cosas que trae entre manos, mostrar en lo que vengo trabajando, contar un poco de dónde provienen esas canciones, en qué álbumes fueron grabadas, qué sé yo, qué recorrido han tenido, ¿viste? Un puñado de lo que vengo haciendo en los últimos 10, 15 años con distintas formaciones y no sé qué, a la guitarra y la voz, con algunos sonidos y efectos como para generar un misterio diferente, pero bueno, la guitarra, la herramienta trovadora por excelencia, que me parece que es compañera y ayuda a moverme por distintos escenarios. Uh-huh. Y seguramente también voy a estar cantando algunas versiones y traducciones de otras canciones. A mí, además de cantar lo que escribo, me interesa dar una visión particular sobre algunas obras que quizás algunos ya conozcan o no, o alumbrar quizás algunas obras desconocidas, ajenas, olvidadas, pasadas. Uh-huh. Dentro de esa línea, si querés, está lo que voy a hacer el otro día en Radatili, que es presentar el libro Porque escuchamos Ignacio Corsini. Ese libro es un ensayo biográfico que edité con Burden Musical, que es una editorial muy interesante dedicada a la música, y forma parte de un plan mayor alrededor de la figura de Ignacio Corsini, que incluye la grabación y el lanzamiento de un álbum el año pasado que se llama El Cancionero Federal, en el cual recorro un momento de la obra de Corsini, que son esas canciones sobre los años de Rosas, y también una película que hice con Mariano Ginás y con el Pampero Cine, que se estrenó en Buenos Aires y giró por algunos festivales, que ojalá pueda llegar al sur en algún momento, que se llama Corsini interpreta Blomberg y Maciel, que registra la grabación de ese álbum e indaga en la temática y las ideas que dan vueltas alrededor de las canciones. Me preguntarás por qué Corsini. Bueno, Corsini en realidad porque creo yo que es un artista, ha sido un artista magnífico de este país, y justamente por las razones que conversábamos al comienzo de nuestra charla, creo que ha quedado quizás un poco afuera del canon de escucha. Es un cantor criollo contemporáneo a Gardel y a Magaldi de los años 20 y 30 en los Buenos Aires. Sin embargo, bueno, muy pocos lo recuerdan, quizá porque tomó una serie de decisiones con respecto a su recorrido artístico y a su repertorio que no fueron las más efectivas en cuanto a la conservación de su público. Entonces, así como fue una figura muy popular en los años de la radio, muy importante, fue también una estela que se fue apagando con los años hasta desaparecer en una especie de tierno olvido, del cual estamos empeñados junto a un puñado de amigos con quitarlo de allí y alumbrarlo definitivamente como merece.
Pablo, ¿cómo te va? Guillermo Rossi, de este lado, ¿venís solo o venís con músicos?
No, voy solo. Estoy viajando solo, bueno, con la guitarra. Sí, la guitarra, sí. Mi vieja compañera.
O sea, que vamos a ver un show puro y exclusivamente tuyo en Hilario el sábado.
Sí, totalmente.
¿Y qué te imaginas encontrar en Comodoro Rivadavia o en la Patagonia? No sé si has venido a la Patagonia anteriormente.
No, estuve varias veces en la Patagonia Andina.
Por la comarca.
De lo más al sur. ¿Cómo?
Por la comarca Andina.
Exacto, o sea, lo más al sur que estuve es en Esquel, y después estuve por el Bolsón, Bariloche, y toda esa zona de Villa La Angostura, Junín, San Martín de los Andes. Pero a la Patagonia costera no había venido nunca, no había bajado nunca más allá de Bahía Blanca, hasta hace un par de meses que estuve en Viedma y Carmen de Patagones. Y bueno, esta misma noche me estoy presentando en Puerto Madryn, mañana me presento en Trelew, y entonces después sigo camino para encontrarme con ustedes en Comodoro y en Radatili. Y bueno, espero poder venir más seguido por aquí, la verdad es que son sitios preciosos, y me doy cuenta que hay un público muy interesante y muy curioso de nuevas cosas. Y ojalá pueda llegar, de hecho, a Tierra del Fuego en algún momento, que es un sueño.
Uh-huh. Bien, Pablo, sabemos ahí que estás con laburo, probando sonido, así que te agradecemos la conversación. Te esperamos acá en Hilario el sábado a las 9 y te hacemos la pregunta especial de TPM, que se la hacemos a todos los entrevistados y entrevistadas y a los oyentes del día de hoy. Es que hoy descubrí una palabra que usan los jóvenes, que es basado, que significa como...
¿Basado?
Sí, que es como muy copado, es como muy copado. La descubrí y la estoy como estoy haciendo uso y abuso de este concepto y queda mal. Entonces te preguntamos, palabras que estaban de moda y que vos usabas mucho y que ahora ya no están. Tipo, es una masa, esto es una masa. ¿Cuál dijiste vos?
No, el macanudo.
Macanudo, copado.
Bueno, macanudo es bastante más antiguo que nosotros mismos. Sin embargo, me resulta curiosa y linda. Yo, ¿sabes qué palabra me gusta mucho? Variopinto.
Variopinto.
Divina. O además, buena. Cacofónicamente, garpa.
Es buena.
Sí, vos. Tiene algo. Y aparte, la B corta siempre está bien en las palabras, ¿viste?
Sí.
Abre la posibilidad de la victoria en el lenguaje.
Bien. Gracias, Pablo. Te esperamos. Un saludo.
Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos mañana.
Hasta luego.
Pasado mañana.
Pasado. Hasta luego. Chao. Ahí está, Pablo Dacal. Quienes lo conocen, investigamos, quienes lo conocen le dicen Dacal.
Está bien Dacal, ¿sí?
Pero en realidad sí. Se pronuncia Dacal y bueno, fieles a ese lenguaje. Ahí estaba, escuchamos un poquito de su repertorio. Yo estuve escuchando un poco del tanguero, de este que, bueno, alguien que me dice por qué escuchamos a Guarcini, bueno, voy a escucharlo, escuché algunos temitas y...
¿Y te gustó?
Lindo tango, sí, lindo tango, lindo, muy lindo. Ahora escuchamos algo de Pablo Dacal, justamente.
No le gusta que uno tenga su propia fe.